lo que no todos saben, lo que no todos cuentan, lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo va, Luis? Bienvenida esta semana.
Buen día, ¿cómo te va, Dani?
Bien, acá, pasados por agua, pero bien.
Sí, la verdad que sí, que está no solo lluvioso, sino que el viento le aporta un ingrediente especial.
Bueno, hoy vamos a hablar de la relación entre Argentina y China, ¿es así?
Así es, por eso el título de la columna de hoy es la relación Argentina-China y el interrogante, ¿crudo pragmatismo o durmiendo con el enemigo? Pues bien, Dani, durante algo más de mis 15 años como docente universitario, en mis cátedras de Historia de las Relaciones Internacionales y Práctica Profesional, desde mi visión de la escuela realista, hacía hincapié en aquella frase de quien fuera primer ministro británico a mediados del siglo XIX, Lord Palmerston, que decía, la corona no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Y en base a este axioma de la política internacional, les decía a mis alumnos que sustituyeran la corona por la Argentina, para así aplicar esa visión pragmática a las relaciones de nuestro país con el resto de los actores internacionales. Esa visión propia, vuelvo a repetir, de la escuela realista, no ha sido aplicada en gran parte de la historia argentina por nuestra diplomacia, y tampoco fue algo que caracterizó a la denominada tercera posición de Juan Perón, que no se condecía con la política esgrimida por el bloque de países que conformaron los no alineados durante el periodo de la Guerra Fría. Días pasados, en distintos medios y ámbitos europeos, se planteó la inquietud sobre los fines de la base china levantada en la provincia del Neuquén, Argentina, en particular porque la misma es administrada y dirigida por el Ejército de Liberación Popular chino. Ahora bien, antes de seguir con el análisis, veamos brevemente la historia del emplazamiento de esta base. En el 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, se iniciaron los contactos entre la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, y la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, o CLTC, con el objetivo de instalar en nuestro país una base de apoyo para las misiones chinas de exploración espacial. El acuerdo, firmado por la expresidente y su homólogo chino, Xi Jinping, que el 3 de septiembre del 2014, este proyecto fue aprobado por dictamen de comisión y sería el sello para la construcción de la estación espacial en un predio de 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio, Neuquén, con una concesión por 50 años que representaba una inversión de unos 300 millones de dólares. Como contrapartida, la Argentina, a través de la CONAE, tenía acceso gratuito al 10% en el uso de la poderosa antena para proyectos de investigaciones nacionales y de cooperación regional e internacional. La base china fue finalizada en octubre del 2017, pero al llegar al gobierno Mauricio Macri, más allá de ser ratificado el acuerdo, se agregó un anexo que expresamente establece su uso civil y no militar, una iniciativa de la ex canciller argentina Susana Malcorra, luego que ella analizara el acuerdo y que pese a que por el mismo Beijing se comprometió a informar al gobierno argentino de las actividades de la base, no hay ningún mecanismo para que se garantice que no se hace uso militar, como así también el Estado Nacional no supervisa las operaciones que en la estación se llevan a cabo. Esto último fue el requisito que exigió China a cambio de agregar el anexo antes mencionado. Por otro lado, la CLTC, es decir, la Agencia China Espacial, ya señalada, está dirigida por la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación, con lo cual es imposible descartar algún uso militar o de espionaje, al poder escuchar y seguir satélites de otros estados, lo que se corresponde con la estrategia china de militarización del espacio exterior. Y todo esto, podemos sumar las medidas de seguridad aplicadas en el predio de dicha estación, propias de una base militar y que impiden la visita del personal ajeno a la misma, salvo que se tramite una solicitud para ello, que está sujeta a los funcionarios chinos a cargo de la base, tal como si fuera lo mismo que ingresar a un territorio extranjero, algo que indudablemente daña la soberanía nacional. Por lo señalado, es que en el ámbito de la Unión Europea, como en el gobierno de los Estados Unidos, están sospechando que los objetivos de la Estación Espacial China no se limiten solo a lo científico, y que lo militar está presente en las tareas que allí se desarrollan. Por eso, no extraña que la semana pasada, en la prensa británica, circulara la categórica frase «Not for science», para advertir que los fines prioritarios de Beijing son militares y de espionaje satelital, lo que concuerda con las declaraciones de Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha dicho: uno de los objetivos de la base china es monitorear y potencialmente convertir en objetivos las actividades espaciales de los Estados Unidos y sus aliados. A lo que se suma los dichos de Darren Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que dice: la estación terrestre en la Patagonia, acordada hace una década con un gobierno financieramente vulnerable, es otro ejemplo de los opacos y depredadores tratos chinos que socavan la soberanía de las naciones anfitrionas. Lo cierto es que todo el personal de la base, unos 40 efectivos, son de nacionalidad china, y que las visitas que son autorizadas son guiadas por solo para ver sectores o componentes poco importantes. Por eso, para la mayoría de los habitantes de la localidad de Las Lajas, distante a unos 20 minutos, consideran que más que una estación espacial científica, es una base militar china en territorio argentino. En cambio, algo más interesante, aunque también tiene sus pros y sus contras, es el proyecto que prevé abastecer de carne porcina a China, que se acordaría por el término de 6 años y que le representa a nuestro país una inversión del gigante asiático por 4.000 millones de dólares. Esta inversión china se da por dos razones. La primera es que China quiere recuperar el stock de carne porcina, habida cuenta que las autoridades sanitarias de aquel país el año pasado eliminaron el 40% de ese ganado, como consecuencia de un brote de fiebre africana. La segunda razón, porque le es más económico que la oferta de Brasil, su socio predilecto en la región, pues con la devaluación de la moneda nacional, el kilo de aquella carne en el mercado exportador brasileño es de $2, mientras que lo que le saldrá comprando a la Argentina es de 70 centavos de dólar. El proyecto contempla el abastecimiento de 900.000 toneladas anuales y el desarrollo de megagranjas con capacidad de albergar aproximadamente 300.000 cerdos hembras, a lo que se debe sumar plantas de procesamiento, el procesamiento de soja y maíz transgénico, instalaciones de balanceado y frigoríficos para el faenado y el embalaje. Las ubicaciones de estas mega granjas estarán en función de ciertos requisitos, como ser una superficie mínima de 100 hectáreas que garanticen una provisión diaria de agua de aproximadamente 1.5 millones de litros, y además deben estar en regiones con la suficiente infraestructura en caminos, líneas ferroviarias y capacidad para brindar la mano de obra necesaria. Y es por eso que además de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, otras más están interesadas en participar de este proyecto. Pero como lo señalé, hay también voces que se manifiestan en contra y provienen de los grupos ambientalistas, por ejemplo, Greenpeace, quien informa que en aquellos países con una producción porcina intensiva, por el caso México, las emisiones de gases letales como dióxido de carbono y metano de este tipo de megagranjas e instalaciones auxiliares generan diariamente el equivalente a la emisión de 1 millón de automóviles. También que se daría un nivel de contaminación del agua y el suelo, por lo cual, para que el proyecto sea beneficioso para ambas partes, se debe tener presente un daño ambiental acotado y controlado. Por último, en lo que hace a las relaciones argentino-china, es a mi criterio preocupante el reciente encuentro virtual entre el presidente del Partido Justicialista, el ex gobernador Luis Gioia, con funcionarios del Partido Comunista Chino, evento que fue gestionado por el ex canciller y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Tayana, con el objetivo de ilustrarse de las políticas aplicadas por Beijing para crear modelos exitosos contra la pobreza, como las aplicadas en la provincia china de Guizhou. Este denominado seminario también reafirmó la visión desde el peronismo de profundizar la cooperación política y económica y la capacitación de dirigentes de ese movimiento en China, a lo que fue correspondido por Zhu Hui, el ministro adjunto del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, quien expresó: la cooperación es clave para resolver temas como la pobreza y el desarrollo comercial. Las convicciones de justicia social del peronismo son también convicciones de nuestro partido. Pues bien, coincido en que la cooperación bilateral o multilateral entre actores de la comunidad internacional es una forma idónea para resolver los problemas que padecen los países en todos los sectores de la actividad humana y de las contingencias naturales y climáticas. Pero que se capacite a dirigentes políticos o se tomen como ejemplo para aplicar en nuestro país políticas esgrimidas por un régimen autoritario y antidemocrático como el que rige en China desde 1949, más allá de las reformas de finales de las décadas de los años 70 llevadas a cabo por Deng Xiaoping y profundizadas por su mejor discípulo, el actual presidente Xi Jinping, son por demás nocivas y peligrosas para una nación, la Argentina, que más allá de sus errores, ha tenido siempre como aspiración una república representativa y federal, en el que el modelo sea el respeto por la ley y las instituciones, el sano disenso, las garantías de los derechos inalienables a todos los seres humanos, sin distinción de razas, credos y religión. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, quiero recordar unas palabras de Sir Winston Churchill, que sería bueno que toda la sociedad, y en especial nuestra dirigencia política, tenga muy presente. Y dijo: la democracia es el peor sistema que existe, pero no hay uno mejor.
Muy bien, la República Argentina. Vamos a tener que cambiarle el nombre algún día. Algún día le vamos a cambiar el nombre. Pero está bien que lo plantees, porque acá algunos se llenan la boca con la con la soberanía alimentaria, con la soberanía, y después, bueno, te toman los parques nacionales y no es delito, te ponen bases y no sabes lo que pasa. Curiosa percepción de lo que es la soberanía. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, como siempre, cuídate mucho, mira que estamos en un momento complicado y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, un cariño grande a todos, un abrazo al Tucu y para todos los muchachos.
Gracias. Chau, chau. Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.